usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Buenas noches, amigos oyentes y amigas también, a todos los que nos escuchan, que hayan tenido un lindo fin de semana y que este domingo estén ya al otro lado de aquí del micrófono, en sus respectivas casas o donde se encuentren, escuchando de aquí o de fuera. Como siempre, los domingos nosotros le acompañamos. Está Paco, está Juan Carlos de Radio Vallecas, a quien agradecemos su compañía y su asesoramiento. También nos acompaña Rashid el día de hoy. Y, como siempre, mi compañero Ricardo, el 91-777-3928 es el teléfono para cualquier sugerencia que quieran hacernos o para participar con nosotros en los temas que les presentemos domingo a domingo. En la radio estamos en el 107.5. Y contarles también que desde hace unas semanas en la calle Carlos Aureoles, número 32 en Los Bajos, tiene lugar una asamblea, una reunión de ATRAIE, todos los domingos de 6 a 8 de la noche. Así que ya saben, amigos, si quieren conocernos y estar con nosotros en todas las luchas, ahí estamos. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo ha ido este domingo?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los compañeros y a la compañera del programa. Y buenas tardes a los oyentes de nuestro programa. Bueno, el domingo, bien, de descanso como siempre.
¿Cómo y ahora manda la ley?
Y ahora, pues nada, a la faena. Vamos a los contenidos del programa, Marcela.
Pues contarles primerito que ayer sábado tuvo lugar en Madrid la jornada estatal de activistas y colectivos por los derechos de los migrantes para una acción directa, un espacio para lograr la coordinación de luchas de diferentes colectivos de inmigrantes en España. Conoceremos cómo se desarrolló la jornada y los puntos principales de este acuerdo.
Entre las cuestiones de la actualidad informativa, queremos detenernos en lo que está ocurriendo en Huelva con la campaña de la fresa y esa práctica tan común entre los empleadores españoles del campo, como es la de irse cada vez más lejos para contratar mano de obra cada vez más barata. Conversaremos con Miguel Cano del Sindicato Unitario de Trabajadores de Huelva.
Y también dedicaremos un tiempo a conocer otras informaciones que conforman la actualidad de los trabajadores inmigrantes en España. Pero como siempre, lo primero es la música. Y esta vez empezamos con el cantautor aquí argentino, León Gieco. Dice, Gieco se dice, ¿no, Ricardo? Gieco. Tú que eres Gieco. Dice, si me pides que me vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Escuchemos atentamente la letra que no tiene desperdicio. Se llama De Igual a Igual.
Soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay.
de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. Está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será. Se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual.
Y ahora sí, pasamos al bloque Vistazo a la Prensa, con el que queremos ofrecer una visión general de aquellas noticias que han salido esta semana en la prensa y que tienen que ver con los inmigrantes.
Empezamos hoy con unas informaciones que de las cuales se han hecho eco bastantes medios de comunicación. Se trata de el informe anual de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y los datos que arroja sobre el balance trágico de muertes intentando cruzar desde África a Canarias. Desde el año 97, esta Asociación de Derechos Humanos de Andalucía viene realizando un seguimiento sobre la inmigración clandestina que se da desde África hacia España. Fruto de este seguimiento han sido los informes anuales que publica sobre derechos humanos en la frontera sur. Y el dato que ha aparecido, la verdad es que en espacios no muy grandes, pero bueno, al menos se han hecho eco de bastantes medios, es la cifra de más de 1.167 personas que murieron o desaparecieron en este pasado año 2006 cuando trataban de alcanzar las costas españolas desde África a bordo de una patera o un cayuco. Esta cantidad es tres veces más que el año 2005 y otras, no solo esta asociación, sino otros colectivos y otros agentes sociales, estiman que esta cifra de víctimas seguramente podría llegar a los 7.000 la mayor parte en aguas africanas. Vamos a escuchar algunos textos, algunos párrafos textuales que hemos considerado de interés de este informe.
Así es, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha documentado que 1.167 personas han perdido la vida intentando simplemente buscar otro futuro, salir de la situación sin presente que perciben en sus países, pero ni mucho menos son todos. Nunca sabremos realmente cuántas han muerto. Solo en este año posiblemente estemos hablando de la escalofriante cifra de 6 o 7 mil personas. Se trata sin duda de una catástrofe humanitaria de similar envergadura a tantas catástrofes naturales que asolan el planeta. Sorprende aún más el empecinamiento en continuar con las mismas políticas que vienen demostrando su fracaso durante años, ineficaces incluso para el objetivo que dicen pretender y causantes de tanta muerte, dolor y sufrimiento. Durante el año 2006, ante el incremento de la migración africana a Europa a través de las Islas Canarias, el gobierno español ha puesto en marcha un despliegue sin precedentes, desconocido hasta ahora en su magnitud, para el control de fronteras. De forma inexorable se han ido trasladando los escenarios del drama, conforme se iban multiplicando las dificultades para poder sortear los controles fronterizos. De Cádiz a Granada y Almería, luego a Ceuta, a Melilla y Marruecos, posteriormente el Sahara, Mauritania y ahora Senegal, Gambia o Cabo Verde. ¿Hasta dónde se va a llegar? Nuevas generaciones de jóvenes africanos tienen firmemente interiorizada la necesidad de salir de sus países, de fugarse de donde no ven ningún futuro para ellos y sus familias. Jóvenes que han dicho que sean cuales sean las dificultades y las penurias, sea cual sea el riesgo de perder la vida, van a seguir intentando llegar a Europa, que se presenta para ellos como la única alternativa de una vida digna. Frente a esta realidad ampliamente extendida en el continente, el incremento de los controles, de las políticas restrictivas, de la represión o de la implicación de los gobiernos africanos está condenado irremediablemente al fracaso. Pero lo que es inevitable y consustancial a este tipo de políticas es la gravísima violación de los derechos humanos que provoca. Miles de muertos, heridos, militarización, cooperación condicionada, desprecio a los pueblos africanos, trato degradante e inhumano a las personas, deportaciones, denegación del derecho de asilo y refugio, aumento del racismo. Lamentablemente, el gobierno de España y la Unión Europea cierran los ojos ante esta vulneración de convenios internacionales de protección de derechos humanos, de graves incumplimientos de nuestra propia legislación y de la Constitución, considerando que se trata de un simple e indeseado efecto colateral, dicen ellos, en la lucha por lo que consideran un bien mayor.
Y continúan los ecos del operativo de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos del mes de diciembre, que venimos haciendo seguimiento semana a semana. En esta ocasión se trata de un comunicado de la organización Amnistía Internacional. Una organización que, bueno, hay que decirlo, que no se caracteriza por su radicalidad con el tema de la inmigración, pero que su comunicado ha sido recogido por varios medios de comunicación. Lo recogemos también de la agencia Europa Press, y lo que nos ha llamado la atención es que la propia Amnistía Internacional, que como decimos no se caracteriza por su radicalidad en este tema precisamente, vincula esta cuestión a las ayudas que la Unión Europea otorga a Marruecos, es decir, responsabiliza de alguna manera de las barbaridades y de la represión que se ha dado a estas centenares de inmigrantes africanos en Rabat. Pues a la ayuda que da la Unión Europea. Y Amnistía Internacional pide a los ministros de la Unión Europea que no incrementen esta ayuda económica a Marruecos a menos de que este país ofrezca garantías de que las operaciones que realizan con respecto a la inmigración se llevan a cabo sin cometer abusos contra inmigrantes y refugiados. Vamos a escuchar también algunos párrafos textuales de este comunicado de Amnistía Internacional, del cual se han hecho eco bastantes medios.
Según relata la organización, los testimonios recientes de inmigrantes y refugiados que han conseguido volver a Rabat muestran un preocupante panorama que exige una firme respuesta de la Unión Europea. Como ocurrió en Ceuta y Melilla en 2005 y 2006, la policía marroquí reunió a la fuerza a civiles a quienes obligó a subir a autobuses de línea y los llevó cerca de la frontera con Argel, donde, tras dividirlos en pequeños grupos, los abandonó en diferentes zonas del desierto. Entre los civiles abandonados sin agua ni comida, había, según Amnistía Internacional, hombres, mujeres y menores, algunos de tan solo 11 meses. Sigue siendo motivo de grave preocupación la suerte de aproximadamente un centenar de inmigrantes de los que no se ha vuelto a saber nada desde que los llevaron a la frontera. Operaciones como esta parecen haberse convertido en una constante que la Unión Europea no puede permitirse pasar por alto, pues lo único que hace es agravarse. Ahora se habla de la cooperación con los países de la Unión Europea para justificar los abusos y esta vez también se llevaron a refugiados y solicitantes de asilo, denunció Dick Austin, director de la oficina de AL ante de la Unión Europea. Según Amnistía, la Unión Europea debería alarmarse por las declaraciones de las autoridades marroquíes que afirman que las operaciones fueron una respuesta a las peticiones de cooperación de la Unión Europea y de sus Estados miembros para combatir la inmigración irregular. Estas redadas y sus brutales consecuencias deberían servir de clara advertencia a la Unión Europea para que actúe con gran preocupación cuando coopere con terceros países en el ámbito de la migración, añade un comunicado. Los incentivos económicos para la gestión de la inmigración y las negociaciones sobre un acuerdo de readmisión deben reconsiderarse hasta que la Unión Europea tenga garantías concretas de lo que no se está violando, que de lo que no se está violando sean los derechos humanos. Si los ministros no responden con un mensaje firme, su actitud se interpretará como un consentimiento para cometer más abusos y, en definitiva, asociar a la Unión Europea directamente con tales violaciones, concluyó.
Y realmente resulta claro que no se puede desconectar la actuación de los gobiernos africanos respecto a la migración de las políticas que se imponen desde la Unión Europea y España. Y tenemos un último ejemplo, una nota de la agencia EFE de hoy en la cual informa cómo en la próxima semana el presidente de Mali, Amadou Toumani Touré, llegará a España para una visita oficial de 3 días de duración. Según se informa, el objetivo es impulsar las relaciones económicas y en materia de cooperación y control migratorio. En palabras menos diplomáticas, pues España quiere hacer con Mali lo mismo que ha hecho con Senegal, condicionar la ayuda económica a que este país pues refuerce sus fronteras y refuerce las medidas para que no salgan ciudadanos aquí, a España. Vamos a leer algunos párrafos también de esta información de la agencia EFE.
Nos cuentan que la visita servirá también para firmar un paquete de acuerdos que se han estado negociando desde que en el 2005 el gobierno decidió impulsar las relaciones de España con el África subsahariana y estableció unas prioridades detalladas en el Plan África. Entre los acuerdos que se firmarán en los próximos días, destaca un acuerdo marco de cooperación migratoria por el que se establece el principio de corresponsabilidad en esta materia. Entre los puntos principales de este tipo de acuerdo de segunda generación, destaca el compromiso de España de establecer mecanismos de flujos legales de emigrantes, la cooperación jurídica, policial y técnica en el control de fronteras y el impulso de las vías de cooperación financiera para el desarrollo. Por parte de Mali, el acuerdo establece el compromiso de reforzar sus fronteras, de impulsar proyectos de desarrollo de las zonas más afectadas por la inmigración y, en especial, la readmisión de sus nacionales que hayan llegado a España de manera ilegal. De hecho, fuentes del Ministerio de Exteriores aseguraron que este apartado ya está funcionando con normalidad y eficacia, hasta el punto de que, desde el mes pasado de agosto, Mali ha aceptado la readmisión de más de 600 ciudadanos que se encontraban en España de manera ilegal. Además, está previsto que a lo largo de la visita del presidente de Mali se firme un acuerdo marco de cooperación al desarrollo que establece las áreas de interés principal para la cooperación y designa los órganos competentes para coordinarla, que en el caso de España es la Agencia Española de Cooperación Internacional. Mali es país prioritario de la cooperación española hasta el punto de que el 1,7 millones de euros que la ESI aportó entre 2000 y 2005 se han elevado a una previsión de más de 10 millones de euros para 2007, informaron fuentes oficiales.
Familia Marruecos, yo aquí solo.
Pero tenemos que, como se dice, apañarnos, ¿no?, a lo que ellos dicen. somos inmigrantes.
Somos muchos y la vida es muy difícil en el país.
De aquí o de fuera,
somos la misma clase obrera.
Primer día cuando en la parroquia con 150 gente, vivimos en el suelo todos con la manta de esto. Hasta ahora tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada.
¿De aquí o de fuera?
Todos somos iguales, somos agentes, ¿no? No somos perros, no somos otra cosa. No es justo así para pensar mal de los extranjeros. No es justo así. Todos tenemos derecho para vivir, para buscamos la vida.
Alquilar un piso y tiene dinero para alquilarlo, porque ¿dónde eres? Soy marroquí. Cuando yo estaba hablando con ella, estoy marroquí. Ah, perdona, está alquilado.
Sí, me gusta España, pero así sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser. España bien, pero sin papeles mal.
Somos la misma clase obrera.
Seguimos en el programa De aquí o de fuera, en Radio Vallecas. Queríamos a continuación abordar un tema que no por ser nuevo deja de ser importante, y que nos habla pues de las prácticas de los empresarios y de organizaciones de empleadores agrícolas en España, que cada vez pues contratan más lejos para sus temporadas a la gente para conseguir cada vez salarios pues más bajos. Esta es una situación que denuncia con ocasión de esta campaña de la fresa, que sobre todo se da en Huelva en estas semanas. Denuncia el sindicato pues unitario de trabajadores de Huelva, y queríamos conversar con ellos precisamente pues hoy sobre este tema. Buenas noches, Miguel.
Hola, buenas noches.
Miguel Cano, te agradecemos que estés con nosotros en el programa de hoy, en esta noche. Miguel Cano es secretario de Acción Sindical del Sindicato Unitario de Huelva. Según el Instituto Nacional de Estadística, el paro que se registra en Andalucía asciende a un total de 475.600 trabajadores, casi medio millón de personas, de trabajadores y trabajadoras. Esto son datos del año 2005. De ellos, en la provincia de Huelva, cuentan con 32.400, que corresponden, bueno, pues distinguiendo por sexos, pues al 13% y al 15% de paro de trabajadores desempleados, teniendo en cuenta que tenemos una media estatal de un 9,16%. Según un artículo, según un comunicado pues que habéis hecho, señaláis cómo esta contratación que se está haciendo de trabajadores en origen empuja claramente a la baja los salarios en la campaña de la fresa de Huelva. Miguel, antes de nada, antes de que nos contéis vuestra posición, ponnos un poquito en contexto. Es decir, esto de la campaña de la Huelva, de la fresa en Huelva, pues ¿qué significa para la zona? ¿Qué supone económicamente, laboralmente? en la economía de Huelva. Sitúanos un poquito.
Bueno, la fresa en Huelva junto con los cítricos es uno de los pilares fundamentales de la economía en la provincia de Huelva. Y lo que empezamos ahora en esta temporada hasta finales de mayo es la campaña de la recogida de la fresa, porque ya desde septiembre empiezan a prepararse los campos y a plantarse antes de que llegue el invierno, y ahora ya dentro de poco se empieza a recoger.
¿Qué está sucediendo? En varios medios de comunicación salen informaciones de que empleadores de Huelva pues se han ido a Polonia, se han ido a Rumanía, se han ido a Marruecos a traer trabajadoras, mujeres marroquíes con un perfil muy determinado, con unas edades y con unos compromisos familiares muy determinados para que trabajen en la fresa. ¿Qué está pasando?
Bueno, esto de la contratación en origen empezó como una prueba, una experiencia piloto. Creo que se empezó a usar aquí en Huelva después de los últimos encierros que se produjeron. Ahora yo no me acuerdo si fue sobre el año 2002, 2003. Y de lo que se trata es precisamente de eso, algo que no entendemos, ¿no? Puesto que habiendo gente aquí, incluso gente que está parada, los jornaleros tradicionales, y la cantidad de compañeros y compañeras que vienen de otros países, que residen por esta zona, que tienen papeles, etcétera, no entendemos por qué tienen que irse. Bueno, sí lo entendemos, ¿no? Pero que no tiene una explicación lógica, ni moral, ni humana, el tenerse que ir a 5.000 kilómetros de aquí a buscar mano de obra, habiendo aquí en esta zona, ¿no?
Lejos de una afirmación que pudiera entenderse como xenófoba, decir, bueno, no queremos que vengan trabajadores de fuera, vosotros en vuestro comunicado incluso denunciáis situaciones de esclavismo. Con esta palabra referís con lo que...
Nosotros no es que estemos en contra de que venga gente de fuera. Nosotros lo que estamos en contra es de que se vengan con contratos en origen. Porque aquí existen cientos de compañeros y compañeras de Huelva o de Portugal, de Marruecos, de Senegal, de países de Hispanoamérica, de Europa del Este, que tienen permiso de residencia y que en la campaña de la fresa no pueden trabajar, igual que los jornaleros de aquí, tampoco pueden trabajar porque todos los puestos de trabajo están ocupados en su mayor parte por la contratación en origen. Entonces, no es un problema de que no venga gente de fuera, el problema es que, además de la forma que se lo traen, que parece que están contratando animales de carga y no personas, pues los contratos son en castellano, o sea, que no saben lo que están firmando. No se les informa del convenio. Los trabajadores que llevan aquí una semana o dos y medio se enteran de los derechos que les corresponden y quieren que se los reconozca, son despedidos fulminantemente. Y es lamentable, porque ya que te despidan es lamentable, pero si estás a 10 o 20 kilómetros de tu casa, pues anda ya. Pero estamos hablando de personas que se desplazan de 5.000 kilómetros. Muchos de ellos son despedidos en el periodo de prueba. Que digo yo, que para traerte una persona de tan lejos ya lo tenías que haber venido probado antes, ¿no? Y se da una... lo único que se consigue es una sobreoferta de mano de obra, con lo cual, claro, siempre hay mano de obra disponible a trabajar en cualquier momento, en cualquier situación y a cualquier precio. Ese es el problema.
Los medios de comunicación lo que resaltan es que los empresarios necesitan esta mano de obra para la campaña de la fresa.
No, lo que
¿qué es lo que necesitan realmente?
Claro. Lo que necesitan es tener los precios bajos, porque la producción tan masiva de fresa es una bestialidad, económicamente e incluso a niveles de medio ambiente. Y es una bestialidad porque en determinados momentos de la campaña se tiran toneladas y toneladas de fresa para hacer que se bajen los precios. O sea que el mercado se inunda de fresa. Entonces, es lo que se produce aquí no es que estén buscando, es que hay un mercado tan esperpéntico que cualquier solución que le quieran dar es más esperpéntica aún. Porque la cuestión es la siguiente: con tantas personas que estamos paradas aquí en Huelva, ¿cómo después dicen que no tienen gente para trabajar en el campo? La cuestión es que con el dinero que pagan, nosotros aquí no podemos pagar ni las hipotecas ni los alquileres, porque son jornales de miseria. Estamos hablando del convenio colectivo de trabajadores más bajo de toda España. Bueno, el segundo más bajo, porque es peor aún el convenio provincial de Almería. Pero estamos hablando de unos salarios de miseria.
Oriéntanos un poquito cuantitativamente. Por ejemplo, en el país salía una información de que las mujeres que estaban contratando, mujeres marroquíes, el sueldo que les la habían ofrecido era de 33 euros al día. ¿Qué significa? Sitúanos un poquito cuantitativamente todo el tema de los salarios.
Bueno, 33, 35 euros, ahora mismo exactamente no sé cómo está el convenio. Esa cifra parece, si la multiplicas, parece que es una buena cifra, pero tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hay tanta mano de obra que los propios contratados en origen no llegan a trabajar ni 18 días al mes. Cuando vas a Rumanía, a Polonia, a estos sitios, dices, señores, un contrato para 3 meses y ganan al día 30 euros, 32 euros, 34 euros, vale, y tú te haces las cuentas. Y cuando llegas aquí no trabajas ni 18 días. El año pasado los empresarios, los sindicatos mayoritarios, llegaron a un acuerdo de buena práctica empresarial en el campo y se proponían que como mínimo estuvieran trabajando 18 días al mes. Entonces, cobras 30 y tantos euros al día, pero son pocos días los que trabajas.
¿Por qué motivo?
Pues porque en determinadas ocasiones hay asentamientos de trabajadores sin papeles y echan manos de ellos. A ellos sí que se les paga menos. Porque aunque el jornal sea bajo, cuando tienes contrato, tienes papeles, etcétera, pues más o menos se respeta. Aunque después haces horas extraordinarias que no te pagan y no te pagan otra serie de complementos, pero el jornal se suele respetar. Ahora bien, aquellos trabajadores que están asentados en los campos, están esperando cualquier oportunidad, que se van a la plaza de los pueblos a primera hora de la mañana, esas personas también trabajan. Y claro, trabajan pues con bastante menos dinero, porque al no tener papeles no puedes reclamar, no tienes derecho absolutamente a nada, y son criaturas que están dispuestas a trabajar por un plato de comida.
Se supone que esto no es, se supone que no estamos en una selva y que se supone que habría regulación, habría de alguna manera algunas instancias públicas, gubernamentales, de las administraciones que se supone que tendrían que estar vigilantes a lo que está ocurriendo y a las relaciones entre empleadores y trabajadores. ¿Esto cómo funciona?
Bueno, pues imagínate, si ya los trabajadores con papeles y en industria más o menos decente y que están a la luz pública, las industrias químicas, etcétera, la inspección de trabajo, por ejemplo, casi no funciona para los trabajadores. La eventualidad en los puestos de trabajo pues te hace casi que no puedes ni protestar ni exigir que se te pague según el convenio, porque inmediatamente estás en la calle. Las jornadas laborales pues se tienen que ampliar con horas extras para llegar a final de mes. Y entonces esa es la situación normal del mundo laboral. Pues imagínate en una finca perdida en medio del campo con 200, 300, 500 criaturas ahí perdidas que sin ningún tipo de control, ni de inspección, ni de absolutamente nada. Entonces, se han dado situaciones dantescas que ya creo que no pasan, porque las hemos denunciado suficientemente, y es que había algunos empresarios que encerraban a las mujeres en las fincas para que no salieran. Uh-huh. A los pueblos, las dejaban encerrar, les retenían los pasaportes durante todo el tiempo que duraba la campaña, para que no pudieran salir de allí. Entonces, se dan unas situaciones, la verdad, yo no diría ni tercermundista, yo diría esclavista del siglo XVIII.
Por último, Miguel, además de denunciar que es importante que esto se conozca, ¿qué proponéis, qué perspectivas veis, qué se puede hacer pues ante esto?
Mira, nosotros legalmente se pueden hacer bastantes cosas que si miráramos la ley de la forma que mirarla, ¿no? De que se aplica sobre personas y sobre seres humanos, ¿no? Yo creo que lo primero, lo primordial es información a los trabajadores. Los trabajadores tienen que saber qué contrato están firmando y cuáles son sus condiciones de trabajo. Toda la documentación tiene que estar en su idioma materno, para que no tengan ningún tipo de problema. Convenio, contrato, condiciones de trabajo, todo clarito y bien clarito. Y luego, los empresarios deben de estar obligados a este personal contratado en origen, los días que no están trabajando por causa imputable al empresario, se les debe de abonar el salario mínimo interprofesional. Entonces ya se cuidarían de traerse la mano de obra que necesitan exactamente para que trabajen. Si son 3 meses de campaña, 3 meses de campaña. Si son 9 meses de campaña, 9 meses de campaña. Pero que no me lo tengan engañado, que hacen contratos de 9, de 3, de 6 meses, cuando realmente están trabajando aquí la mitad. Y el resto del tiempo están aquí, pues, o encerrados en la finca o dando vueltas por los pueblos. Porque están trabajándolo sin papeles o por cualquier otra situación. Entonces, contratos e información en su idioma de origen. Y los días que no se trabajen por causa imputable al empresario, esos trabajadores deben de cobrar el salario mínimo interprofesional. Esas son condiciones indispensables para que la contratación en origen pueda tener el significado que dicen que tienen, de cubrir los puestos de trabajo que no pueden cubrir con la mano de obra de aquí. Y por supuesto, respeta, que se les respete todo y absolutamente todos los derechos que recoge la legislación española, absolutamente para todos los trabajadores. Ya en ese punto, tengan papeles, no tengan papeles, tengan contrato de origen o no tengan contrato de origen. Ese no es nuestro problema.
Muy bien.
El problema es que todos los derechos que tienen aquí los trabajadores en España deben de aplicársele a todas las personas que están prestando sus servicios profesionales. Y por último, lo que podemos hacer los trabajadores es lo que hemos hecho siempre. Organizarnos y luchar contra los intereses del empresario e imponer los intereses de los trabajadores.
Pues te agradezco.
No hay otra solución.
Te agradecemos entonces, Miguel, tu participación y que nos hayas aportado pues información sobre esta cuestión. Seguiremos llamándote en otras ocasiones para ver cómo sigue el tema.
A vosotros, porque me consta de que estáis haciendo una magnífica labor también por allí.
Muchas gracias, un saludo.
Y bien, amigos, seguimos con más de Aquí o de Fuera. Recordarles otra vez que todos los domingos de 6 a 8 de la noche en el local de Atraye, en la calle Carlos Aureoles, número 32 bajo, tiene lugar las reuniones. Vengan aquí a conocernos y a luchar conjuntamente. Y ahora sí nos vamos con otro tema musical. Esta vez escuchamos desde Senegal al músico Ousmane Touré. Me imagino que será así. Ousmane es uno de los 4 hermanos Touré que formaron en décadas pasadas el grupo Touré Kunda, un importante referente de la música senegalesa y africana. En la música de Touré Kunda confluyen los ritos ancestrales del occidente africano con el rock, el reggae y otras influencias afrocaribeñas. Escuchamos pues a Touré Kunda y el tema Sembo. De aquí o de fuera.
Somos la misma clase obrera. De aquí o de fuera.
La misma clase obrera. somos la misma clase obrera.
Y ahora sí, pasamos a nuestro último bloque. Comentar que ayer sábado tuvo lugar aquí en Madrid una reunión de asociaciones de inmigrantes, colectivos de solidaridad y personas a título individual. Esta reunión estaba convocada por el colectivo Queda la Palabra de Jaén, la Federación Panafricana y nuestra asociación Atraye. Era una reunión estatal y el motivo de esta reunión era discutir la problemática que están viviendo los inmigrantes y ver si la situación actual requiere organizar o empezar a organizar a los colectivos para dar algún tipo de respuesta. Vamos a presentar a Rashid, que es miembro de la dirección de Atraye, que nos viene a contar cómo fue el encuentro de ayer. Buenas tardes, Rashid.
Muy buenas a todos.
Hola, Rashid.
Bueno, la primera pregunta es un poco qué tal la reunión, qué cantidad de asociaciones, cómo estuvo, es decir, cuéntanos un poquito eso.
Bueno, en general la reunión ha estado fenomenal, ha sido un gran éxito por no solamente lo que calificamos nosotros, que esto ha sido un paso adelante hacia la lucha de los trabajadores inmigrantes, sino la mayoría de las organizaciones sí que opinan igual como nosotros y creen que ha sido un buen día de preparar una organización que puede ser en el futuro muy fuerte para los inmigrantes. En general, la participación ha sido significativa. Estamos hablando de más de 45 personas que representan distintas organizaciones, ¿no? Entre asociaciones de inmigrantes, como has dicho antes, colectivos de apoyo y personas a título individual. De lo cual aquí podemos decir que han estado en esa reunión organizaciones como Colectivo que da la Palabra de Jaén, Plataforma Pro Derechos Humanos de Jaén, Sindicato Obrero Inmigrante de Jaén, Grupo Ecológico Verde, Coordinadora de Barrios de Madrid, Federación Panoafricanista, Fundación Vida Colombia, Plataforma de Trabajadores y Extrabajadores, Punto del Encuentro Solidario, Quién Vive a Quién, Sindicato Cobas, Sindicato Obrero Inmigrante. También ha estado una asociación de inmigrantes africanos de Canarias de Tenerife. También otra organización de Málaga, que no me acuerdo del nombre. Y bueno, y personas a título individual que representan, que en algún, bueno, algunos de ellos que sí, que participan en algunas organizaciones, pero han preferido presentarse por título personal.
Entonces, más o menos por lo que nos estás contando de la cantidad de gente que se ha reunido, hay motivos suficientes como para haber realizado la reunión, ¿verdad, Rashid?
Yo creo que en la realidad hay muchos motivos que han estado detrás de esta convocatoria, porque la situación hoy en día en el Estado español, y refiero a los trabajadores inmigrantes, ha llegado a todos los límites y está alcanzando un nivel de alarma en la que podemos ver, por ejemplo, lo que está pasando en Canarias, lo que pasó y sigue pasando en Ceuta y Melilla, y lo que está pasando en los centros de internamientos, y también lo que está pasando en las ciudades grandes, donde vemos muchos inmigrantes que están sometidos a una situación, ¿no?, de abuso, de explotación, y lo más peor de todo esto, algunos de ellos, y estoy hablando de los sin papeles, que se ven obligados a dormir en los parques en pleno invierno, ¿no?, de Madrid. Y también lo mismo lo podemos decir en ciudades grandes como Valencia, Barcelona, etcétera.
Para esta reunión se habían presentado unos cuantos documentos para la discusión. ¿Qué fue lo que, qué documento o qué planteaba Atraye en esta, para esta reunión?
Atraye siempre y desde que se formó, ¿no? Hasta el momento, el planteamiento que tiene es único, porque nosotros no estamos pensando en cambiar las consignas nuestras, ¿no? Porque para nosotros son los pilares de la lucha en la que vemos que la asociación debe ser parte o participante con otros colectivos y organizaciones que están denunciando la situación y el sistema brutal. Atraye siempre plantea papeles para todos sin condiciones. Y esto siempre digamos que vamos a seguir luchando hasta que se regulariza el último inmigrante sin papeles. Porque nosotros creemos que mientras existe un inmigrante sin papeles, la división de los trabajadores, ¿no? La manipulación de la opinión pública sigue existiendo. ¿Por qué? Porque ese inmigrante sin papeles es un arma eficaz en manos de los empresarios y en manos de los gobiernos. Con ese inmigrante que está obligado a aceptar, incluso aceptar la esclavitud, ¿no? Se usa en contra de los trabajadores inmigrantes que tienen papeles y se usa en contra de los trabajadores nativos. Entonces, la lucha nuestra es una lucha de clase para que ese trabajador, el que no tiene ningún derecho, que tenga sus derechos, y con este paso facilitamos la unificación entre los trabajadores, porque siempre, digamos, somos la misma clase trabajadora y es parte del planteamiento que hemos discutido nosotros como organización en el encuentro del 20 de enero en Madrid. Siempre decimos nativa o extranjera la misma clase obrera, o de aquí o de fuera la misma clase obrera, por ese objetivo, ¿no? Para romper esa división, el que está planteando el sistema capitalista en contra de los trabajadores. También planteamos la lucha en contra de la ley de extranjería. Yo creo que la batalla que hemos dado durante muchos años, y no solamente aquí en el Estado español, sino en varios países de la Unión Europea, siempre consideramos que la ley de extranjería es la clave de la dominación de los empresarios, ¿no? Del gobierno, de las leyes, en la que da el carácter para los inmigrantes como esclavos, ¿no? También planteamos otro tema que lo vemos importante. Planteamos la importancia de crear una coordinadora, ¿no? Una coordinadora a nivel estatal y que sea una coordinadora alternativa, porque si vamos a echar cuentas, nos vamos a sorprendernos con la cantidad de las coordinadoras que existen, sí, ¿no? Sí. Y los vínculos que tienen con los partidos políticos como el PP, el PSOE, Izquierda Unida y los sindicatos famosos, ¿no? De Comisiones y OGT. Nosotros, frente a los compañeros que asistieron, ¿no? Y en el documento que hemos presentado, llamamos, ¿no? A una organización alternativa en la que sea independiente y que sea capaz de realizar lo que se promete en los encuentros y en las asambleas. La realización debe ser una realización según distintas maneras, ¿no? Y según los esfuerzos que podemos tener en cada zona y en cada sitio, pero todo lo que se comprometemos queremos verlo, que se hace real en la calle o en cualquier método de la lucha que se puede considerar eficaz, ¿no? Entonces ese es el cuarto punto que se presentó a Atraye. También se habló, si me permitéis,
un minuto,
que se habló de la importancia del racismo que existe ahora mismo en España.
Bueno, un poco ya lo estás planteando tú, pero se ve que también era un poco la preocupación que traían otros colectivos que se han reunido, por ejemplo, el tema de los centros de internamiento, del racismo, es decir, cada uno vive un poco la situación, depende del sitio donde esté, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo entendido que los compañeros que venían que se habían desplazado desde Canarias hacían mucho hincapié en el tema de los centros de internamiento, ¿no?
Claro, conocemos perfectamente la geografía de Canarias, de las islas, y los medios que pueden tener, y entonces los inmigrantes, como es ahora mismo Canarias, es el primer punto en la que se pueden llegar, ¿no? La capacidad y todo lo que podemos hablar sobre este tema, vemos que los centros de internamientos ahí se han convertido en cárceles donde se condenan los inmigrantes que vienen, que arriesgan sus vidas, ¿no?, para que sean encerrados y en situaciones muy complicadas, ¿no? Yo no soy capaz de explicar cómo pueden ser esas personas en estas situaciones mientras vayan expulsándoles en grupos. Ahí podemos decir que ahí y en toda la Unión Europea, el que duda, ¿no?, en la existencia del racismo, bueno, perdón, de la esclavitud moderna, pues que vaya a estos centros y que les eche un vistazo. Sobre racismo, pues sabemos que en estos últimos años han crecido muchos los grupos fascistas, neonazis, ¿no? Y para justificar esto, nada más de ver lo que pasó hace una semana y pico, ¿no?, en Valencia, cuando salieron los nazis en contra de los inmigrantes. También están creciendo muchos, y esto es una vergüenza para toda la clase obrera, que los grupos fascistas están creciendo dentro de los barrios obreros que han sido durante toda la historia como foco de la lucha en contra de la dictadura, en contra del abuso social, ¿no? Y desde estos barrios salieron personas que pudieron luchar y han dado, algunos de ellos han dado sus vidas a favor de la clase trabajadora. Eso es lo que marcamos hoy como alerta.
Bueno, Rashid, con estas posturas, por un lado, nosotros planteando papeles para todos, el tema de la ley de extranjería, las asociaciones que han participado planteando el tema de los centros de internamiento, el racismo. ¿Cómo habéis arreglado un poco el tema para la salida, las propuestas que se van a hacer de aquí a dentro de unos días o dentro de un mes?
También constando de que todos traían casi las mismas dudas, las mismas preocupaciones, querían más o menos buscar un resultado bueno para la lucha conjunta, me imagino, ¿no? Porque todos, de alguna manera, vengan de donde vengan, tienen las mismas preocupaciones, los mismos miedos y quieren buscar una solución a todos los problemas que nos concierne ahora mismo, ¿no?
Sí, todos los participantes se acordaron entre ellos de la importancia de sacar un plan de acción, ¿no?, que se ha acordado entre, bueno, que se cumple en todos los sitios e intentar difundirle en todo el estado, de lo cual se ha fijado convocar una rueda de prensa el martes en las Islas Canarias. Y también se va a convocar otra rueda de prensa para denunciar los centros de internamientos, ¿no?, los centros cerrados de internamiento, el jueves aquí en Madrid. De todas formas, todas las noticias las vamos poniendo poco a poco en la página web. También se va a convocar...
¿Qué es la página web? Aprovechemos para...
www.nodo50.org /atraye.
Muy bien.
El día 10 de febrero se va a convocar acciones, especialmente de momento, ¿no? Luego vemos si hay posibilidad de de llevarlos a otros sitios. Acciones en Madrid, Valencia, Jaén, Málaga, Canarias y otros sitios más. Va a ser manifestaciones donde haya fuerza, concentraciones, y en los sitios donde no hay fuerza se buscará cualquier método para hacer una acción de denuncia en contra de los centros de internamientos, a favor de los papeles para todos y en contra de la ley de extranjería y en contra de Frontex o la presencia de Frontex en las islas de Canarias y las costas africanas. Y el 14 de marzo habrá otra manifestación. Para terminar, hemos acordado que la organización en la que vamos trabajando entre todos nosotros será nombrada como Plataforma por la Justicia y los Derechos de los Inmigrantes.
Muy bien.
Bueno, Rashid, muchas gracias por estar de nuevo por aquí. Ya te vamos a dar... A nombrar este miembro de la plantilla.
Poner en plantilla ya. Sí. Y también comentarles que todos estos planes de acción que nos está comentando Rashid, pues nosotros a través del 107.5, que es el dial en donde estamos nosotros domingo a domingo llevando a cabo nuestro programa de aquí o de fuera, nosotros les iremos contando para que participen y para que se vayan enterando de todo este plan que queremos hacer conjuntamente con todos los inmigrantes y con todos los obreros de la clase española. Muy bien, amigos, pues mañana más.
Por sus familias, por sus hijos.
Y ahora sí, nos despedimos. Esperamos que el domingo que viene nos se pongan al dial y nos escuchen en de aquí o de fuera.
Muy bien. Sí, nada más.
Lanzo, llamo a que sigan saltando el muro, a que sigan luchando.